El estudio de hoy corresponde a el día 16 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y el estudio de hoy es tomado de el libro del Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulos 1 al 24. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Indig nos las va a ir mencionando. David pasó de estar pastoreando el ganado a servirle a Dios como soberano rey de Israel. Su fe y obediencia le aseguraron sus victorias políticas y militares. De a uno por uno, el rey David derrotó a los enemigos de Israel. En este vuelo de hoy celebraremos los éxitos del rey David y nos identificaremos con sus fracasos al reconocer a este hombre el cual Dios lo llamó, un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Oremos, Padre, te damos gracias que nos permites este tiempo para reunirnos a la mitad de la semana. Hacemos a todas nuestras ocupaciones a un lado, preparamos nuestros corazones para buscarte. Como ya te hemos dicho que te necesitamos y te alabamos aquí en nuestra adoración y alabanza. Permite, Padre Santo, que podamos contestar como contestó el joven Samuel cuando dijo: Padre, Señor, habla que tu siervo escucha. Vamos a oír palabras que nos animan. Algunas personas estarán desanimados, pero para otros, Señor, quizás necesitan advertencia, consejería, instrucción. Para la mayoría de nosotros, afirmamos que venimos a tu presencia buscándote como una luz que relumbra en el horizonte y nosotros vamos a seguir. Cualquiera que sea la situación de cada uno de nosotros, Padre, reconocemos muchas de estas historias que hemos estudiado, y que podamos experimentar que tú nos llamas para poder llegar a conocerte más profundamente. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a presentar tres palabras. Estas tres palabras son triunfos, transgresiones y líos o problemas para David. Repetimos: triunfos, transgresiones, líos. Si vamos a encontrar otras palabras, añadir a estas palabras serían los problemas de David. Así que así está delineado este libro de Segunda de Samuel. Los triunfos de David, las transgresiones de David y los líos de David. Este es el mensaje que está delineando este libro de Segunda de Samuel. Capítulos 1 al 10, los triunfos de David. Extendió su reino. Y comenzando el capítulo 11 y el capítulo 12, vemos las transgresiones de David. Todos hemos oído de esas transgresiones. Capítulo 13 hasta el fin, al capítulo 24, vamos a ver lo que le sucedió a el rey David después de sus líos. Los triunfos, transgresiones y los líos de David es lo que compone esta segunda carta de Samuel. Pero vamos a ver un poquito más profundamente la importancia de la presencia del rey David en la historia bíblica. No la debemos de ignorar de ninguna manera. Vamos a encontrar 62 capítulos en la Biblia que se han dedicado a el joven David. O podemos decir 1118 versos que describen esta persona que se menciona más que ninguna otra persona, aparte de una persona, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Aparte del Señor Jesucristo, la Biblia menciona más a David que a otro personaje. Estos 62 capítulos que se dedican a una persona, tratando de buscar comparación, veamos, Abraham se menciona en 14 capítulos, y a José, el hijo de Jacobo, 14 capítulos, a Jacobo 11 capítulos y al profeta Elías también menos de 10 capítulos. Así que no vamos a ignorar la importancia de este pastor llamado David. La importancia de David se puede reflejar en varias de estas frases que vamos a mencionar. Ciudad de David, estrella de David, el linaje de David, la simiente de David, la causa de David, el tabernáculo de David y la simiente y raíz de David. Todas estas expresiones nos dan a entender la importancia del rey David. Vamos a comenzar el estudio de hoy en el libro de los Salmos. Vamos a leer en los Salmos, Salmo 78, comenzando con el verso 67. Este es un salmo no que lo escribió el rey David, sino que lo escribió Asaf. Uno de los cantores que se llamó Asaf escribió. En Salmo 78, 67 dice, desechó la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacobo su pueblo y a Israel su heredad. Verso 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, el rey David, que comenzó como un pastorcillo en los campos, luego vino a ser un siervo del reino del rey Saúl, luego pasó a ser el soberano de la misma nación de Israel, el reinado de Israel. Entonces, ustedes han oído las historias del rey David. Cuando el rey o el joven David aparece, su padre no le dio importancia, porque cuando el profeta vino a la casa del papá de David para escoger al primer rey de Israel, el profeta le dijo a Jesse, trae a todos sus hijos porque el Señor va a ungir hoy a el rey de Israel. Así que Jesse trajo a todos sus hijos, pero olvidó al joven David allá en los campos. Pero Dios había escogido a este joven de que Dios le llamó un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Es como conocemos al rey David. Por esta frase que se menciona dos veces en las Sagradas Escrituras, David, un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. No vamos a comparar al rey David como un hombre perfecto, un superhombre. No, David era un hombre regular que tuvo muchas fallas. Y lo vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel. Un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, ¿qué quiere decir? Un hombre que cumplió el propósito o propósitos de Dios en la historia de Israel. Cuando vamos a ver a Segunda de Samuel capítulo 1, recuerden que estamos viendo este libro rápidamente a una altura de 30,000 pies de altura. Vamos a ver un verso aquí, otro verso allá, y así continuaremos. La historia que concluyó donde el rey David, el primer rey de Israel, había caído muerto en el monte Gilboa durante la batalla. Su enemigo lo mató, no nomás al rey Saúl, sino a sus tres hijos, sobró uno. Pero un mensajero que vio la batalla llegó hasta el campamento del rey David para darle la triste noticia. Cuando David oyó esa noticia, con todo y que Saúl lo había perseguido con fin de matarlo por décadas. Así que el rey David no expresó gusto ni alegría porque murió su enemigo, sino que en el 2 Samuel 1:17 nos dice: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Esto muestra la grandeza de este hombre, David. Él no buscaba revancha ni venganza cuando supo que su enemigo había caído muerto, con todo y que reconocía que Saúl lo aborreció y intentó matarlo una y otra vez. Pero dice la Escritura que David lloró sobre aquel que murió que lo había aborrecido. Ahí podemos figurar lo sincero que era el rey David. Así como el hijo mayor, el hijo más grande de David, que fue descendiente de David, Jesucristo lloró sobre la ciudad. Jesús dijo cosas muy difíciles. Nos ordena que ames a tu enemigo, que ames y ores por tus enemigos, pero naturalmente que nosotros quisiéramos la revancha, la venganza. Es muy difícil amar gentes cuando nos causan dificultades. Quizás tú lo has experimentado, que es una marca cuando todavía no conoces al Señor Jesucristo. El rey David amaba a su rey, el rey Saúl. En el verso 25 nos dice: como ha caído los valientes en medio de la batalla, Jonatán muerto en sus alturas. Angustia tengo por ti. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 18. Jonatán y el rey David habían establecido una amistad única. Se habían unido. Dice 1 Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, en 1 Samuel 18:1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó llegada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así que esta amistad de Saúl y David, muchos la han explicado de una forma equivocada, porque aquí dice que David y Jonatán se amaban. No se nos olvide que David se casó con la hermana de Jonatán. Aquella hermana de Jonatán llamada Micaela, esa relación no floreció porque, en primer lugar, a David se le regaló esa mujer que se ganó en un concurso, en una batalla. Nunca dice que David se casó con esta Micaela porque la amaba, sino que se la regalaron por sus victorias. Entonces, Saúl, el rey, tenía un plan de darle su hija a Micaela, la hermana de Jonatán, y le tocó a David. Así que poder decirle David a Jonatán que tu amistad es algo amoroso como o mejor que el amor de mujer, pensemos en las circunstancias que encontraba David. El éxito de David en su carrera vino ¿por qué? Porque David siempre tuvo éxito. Cuando David falló a dirigir su casa, como el rey David pudo ser el rey de Israel, pero no pudo dirigir su propia casa. Los éxitos del rey David fueron incalculables, pero en su casa fracasó. La Biblia, incluyendo este libro de 2 de Samuel y otros libros, en su mayoría, nos dice lo bueno y lo malo, las fallas de sus héroes bíblicos. Reconocemos que David tuvo 8 esposas, y yo te puedo asegurar, una esposa es suficiente. Y para una mujer, un marido es suficiente, ¿verdad? Damas, ustedes damas me entienden y lo que les quiero decir. 8 esposas. David se menciona que tenía 8 esposas, se mencionan, puede haber tenido más de 8, y su hijo Salomón se descompasó. En esta historia sabemos que Dios instruyó a David que tomara aquella ciudad de Judea. Pero entonces era un lugar hermoso, era un lugar central en Judá. Así que David fue ahí y va a coordinar, Dios va a coordinar al rey de Judá. En 2 Samuel 2:4 dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que se sepultaron a Saúl. Bueno, David experimentó tres diferentes unciones de aceite, porque recordamos que cuando el profeta vino a la casa de Jesse para ungir a un hijo de Jesse, ahí el profeta Samuel ordenó que trajeran al joven David y lo ungió porque sería el rey de Israel. Así que hasta este punto vino a tener una coronación en pública. Así que va a tener una tercera unción cuando va a ser ordenado y va a ser el declarado rey de Israel. Así que David fue declarado el rey de Judá, el reinado del sur. Hasta este punto no completa, no se acaban los problemas. Murió Saúl y tres de los hijos de Saúl, pero quedó un hijo de Saúl llamado Isboset. Este hijo de uno de los hijos de Saúl. Así que un general llamado Abner lo coronó como rey del reinado del norte. Este general llamado Abner, que era el general de su padre, el rey Saúl, coronó a Abner. Y Abner era el comandante y general del ejército. Así que Joab era el general de Isboset, pero Abner era el comandante general del ejército de Saúl. Así comenzó el conflicto, un conflicto de 70 años, la primera guerra civil en Israel. David en el sur y Isboset y Joab en el norte. Así que, según de Samuel 3:1 nos dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Según de Samuel 3:1. Así que Abner, que era el comandante del ejército de Saúl, más o menos pudo obtener la información adecuada por parte de Dios de decirle que se rindiera, porque David iba a crecer. Así que este general comandante del ejército de Saúl, Abner, tuvo la intención de hacer la paz con los ejércitos del rey David, después que el rey David ya era rey en Judá. Así que el rey David con el tiempo pudo unir los dos reinados, el del sur con del norte, entonces. Y todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y hablando diciéndole: en verdad somos carne tuya. Y aún antes de la hora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacabas a Israel a la guerra y volvías tras. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Recordamos cuando el profeta fue a la casa de Jesse y escogió al joven David para que fuera el rey de Israel. Todos reconocen ese instante en Hebrón. Y por eso dice que en el verso 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y al rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Era un hombre de 30 años y ya gobernaba toda la nación. Para algunos de nosotros nos sentimos incómodos y simplemente pensar y vemos que esto es absurdo. Era muy joven para gobernar. En los Estados Unidos, el presidente más joven que hemos tenido, 42 años tenía el presidente. Y el presidente Roosevelt tuvo 42 años, pero el presidente John Fitzgerald Kennedy tenía 43. Pero el rey David tenía 30 años, dice que reinó por 40 años. Bueno, David ha estado en Hebrón y el deseo de David era que la capital de Israel fuera Jerusalén, no Hebrón. Dios siempre le había prometido que él iba a dar un lugar específico para que convirtiese aquel lugar como una bandera, un estandarte, donde se iba a mostrar el nombre del Señor. Esto fue en Jerusalén. En este punto, Jerusalén no se le llamaba Jerusalén, se le llamaba Jebús. J-E-B-U-S-S, porque los jebuseos, la tribu de los jebuseos, o los de la, una de las tribus cananitas gobernaban y estaban establecidos en Jebús. Esta área fue donde Josué nunca le puso atención cuando repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Así que esta ciudad o población Jebús era un lugar estratégicamente localizada por varias razones. En primer lugar, estaba sobre un monte muy alto, una loma muy alta, así que estaba rodeado de valles y montes muy altos, así que vino a ser una ciudad fortificada. El rey pensó, si alguien trata de atacar a la ciudad, nosotros estamos situados en la cima del monte y de ahí podemos lanzar aún piedras rodando contra el enemigo. Por eso es que Jerusalén siempre ha sido una metáfora de fuerza en la Biblia. Metáfora de fuerte, fuerza. Por eso el himno que se canta en el Salmo 125 dice, los que confían en el Señor son como Sion, un lugar central donde se edificó el templo del Señor. Entonces, los que confían en el Señor son como el monte de Sion, o sea que no se puede mover, como los montes que te rodean, oh Jerusalén. Así también el Señor nos rodea a su pueblo, de este día en adelante, y aún más y más. Entonces, porque este lugar es una localidad específica para una fortaleza, en segundo lugar, esta ciudad va a ser utilizada porque tenía una fuente de agua. Jerusalén tenía una fuente de agua muy segura. Tenía una fuente llamada Gijón. Si vamos ahorita a Israel, vamos a ver esa fuente llamada Gijón. Entonces, esta fuente de agua se utilizó y más tarde uno de los reyes llamado rey Ezequías construyó un túnel para poder transportar el agua al centro de la ciudad de Jerusalén, que comienza desde la fuente Gijón, y si vas ahorita a Jerusalén vas a encontrar ese túnel que tú has oído en la Biblia, que ese túnel descarga el agua en la fuente de Siloé. En el estanque de Siloé llega esa agua que construyó el túnel el rey Ezequías. Se menciona a Jerusalén porque ahí están los habitantes de la tierra. Así que el rey David cantaba, pero los enemigos le decían, David, no vendrás aquí porque aún los ciegos te van a atacar. Por eso que el rey David tomó aquel lugar llamado Sion. Encontramos por lo menos dos puntos, dos casos, dos escrituras que se refieren al rey David. Una, primera de Samuel, y la otra es segunda de Crónicas. Veamos lo que sucede aquí. Por la fortificación natural, vamos a imaginar que estamos parados en la ciudad de David y hay montes. Los enemigos pueden estar en los valles que están frente a Jerusalén, así que no se requiere mucho esfuerzo, digamos, para atacar a los enemigos que tratan de atacar la ciudad de Jerusalén. Podemos vaciar aceite caliente, rodear piedras. No tengo que estar ahí, puedo mandar hombres ciegos ni decirles, simplemente rueden piedras y el enemigo será detenido y no nos causará problema. Eso era el orgullo de los jebuseos, que se habían reconocido lo fortificado que estaban cuando vivían en Jebús. Entonces, David le dijo a sus soldados, el que pueda figurar cómo traer un canal para que supla de agua la ciudad de Jerusalén. Así que este rey Joseías pudo figurar y traer agua a la ciudad de Jerusalén. Esto es fascinante para mí y debe ser para ustedes también. Este canal de agua que era como una fuente y allí conectaron el canal directamente, pero de una presa, de un... Hoy en estos días podemos ir a este retén de agua y la gente puede sacar el agua de aquel retén de agua, pero se ha conservado a través de los años para que nosotros podamos ver. Los arqueólogos han descubierto también algunos elevadores que elevaban el agua del canal a la ciudad de Jesús. Así es. ¿Cómo se descubrieron los arqueólogos últimamente esas construcciones? Ahora vamos a ver en el capítulo 6 el caso de hacer algo bueno, pero lo hicieron en forma equivocada. Fue algo que el Señor deseaba que lo hicieran, pero lo reunieron varios paraméticos, personas incorrectas, ignoraron los reglamentos de Dios, cómo transportar el arca del pacto, y por eso Dios se incomodó. Y recordamos que llamado Obed el Edumeo, este Edumeo había transportado el arca, pero el rey David deseaba traer el arca del pacto. En 2 Samuel 5:3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y al rey David hizo pacto con Hebrón y sobre Israel. Ahora vemos en capítulo 6 y verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa, hijo de Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba, Ahoy iba delante del arca. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Quizás ellos recordaron que los filisteos no le dieron importancia al mover el arca, simplemente se lo llevaban sin darle importancia, pero a ellos no les sucedió nada, pero en este caso Dios sí actuó y pensaron, ¿por qué no llevar el arca en un carro nuevo? Y uno de los hijos de Ahido, llamado Usa, puso la mano sobre el arca porque el arca se estaba moviendo, porque los bueyes caminaban muy rápido, y él extendió su mano y la escritura dice que Dios lo golpeó y aquel hombre ahí cayó muerto. El furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, eso parece que es incómodo. Incomoda a muchas personas, ¿verdad? El arca del pacto no era una caja de juguetes, ni una caja de instrumentos, ni una caja de útiles. Era algo sagrado para Dios. Y Dios había prescrito las formatos, cómo se iba a mover el arca del pacto, si es que deseaban llevarlo a otro lugar. No solamente esto, sino solamente una tribu específica, la tribu de Leví. Una familia de la tribu que se llama los hijos de los coatitas. Eran los únicos que podían transportar el arca del pacto de un lugar a otro. ¿Qué sucedió aquí? Tenemos que entender, y yo creo que Es tan simple que el rey David era orientado al oro. Pensó, si el punto es transportar el arca de punto A a punto B, como unas 9 millas hacia la ciudad, los programistas dijeron pragmáticamente, vamos a hacerlo fácil. Construimos un carro nuevo, le ponemos yuntas de bueyes y así estiramos el carro nuevo. ¡Qué fácil! Esto es fácil. Eso nos va a llevar a una pregunta. ¿La sinceridad es suficiente en la presencia de Dios? ¿El ser sincero es todo lo que se necesita para agradar a Dios? Yo diría no. Porque estos hombres estaban actuando sinceramente para transportar el arca del pacto de un lugar a otro. Porque el rey David deseaba llevar el arca a Jerusalén. Lo que parece que era normal, leemos aquí que el ser sincero no es todo lo que le importa a Dios. Dios en su revelación nos dice, pero ellos pensaron cambiarle un poco. Vamos a hacerlo de una forma que sea más fácil para nosotros. La filosofía era transportar. Dios me ha ordenó y me dio el oro para construir el arca del pacto. Entonces, esa era la idea. Abraham y Sara. ¿Qué sucedió con Abraham y Sara? Cuando Sara se dio cuenta que era estéril, pensó ayudarle a Dios y le sugirió a su esposo que se uniera con la sierva y así Sara iba a ser madre. Así que fue una buena intención con con conceptos equivocados. Más tarde el arca llegó a su lugar. El arca del pacto tenía aros de oro y en sus esquinas para colocar varas de oro puro y así transportar en los hombros de los hombres. Capítulo 7, nos vamos a encontrar con un capítulo difícil. El mensaje de las escrituras de este capítulo 7, segunda de Samuel en adelante, tenemos que reconocerlo. Si no entendemos el capítulo 7 de esta segunda de Samuel, no podemos entender todo el Nuevo Testamento. Y donde vemos la historia del Señor Jesucristo, no entenderemos la vida del Señor Jesucristo menos que entendamos este capítulo 7 de segunda de Samuel, porque aquí hace alusión al Nuevo Testamento. Así como comienza Mateo 1:1 que dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí nos da el concepto de que Jesús fue el hijo más grande de los descendientes del rey David. Reconocemos que cuando María era una adolescente, ella entendió todo este mensaje. El ángel Gabriel le dijo a María que iba a ser madre y le llamará su nombre Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ella no se quedó diciendo, ¿qué es esto? Sino que ella entendió porque María ya había entendido que vendría al mundo. Isaías 9, que nos dice Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre su trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. María lo entendió perfectamente. Por eso es que David fue iluminado y dijo, yo sé lo que voy a hacer. Voy a edificarle a Jehová un palacio. A este punto está en el tabernáculo, en una carpa. Y yo estoy en un hermoso palacio. Le voy a edificar a Dios un palacio. Pero Dios le dice a David, yo no te pido un palacio. Yo estoy muy bien en el tabernáculo que me construyeron en el desierto. Estoy muy a gusto aquí. Tú estás obsesionado con un palacio, quédate en tu palacio. Pero yo no te he pedido otra casa. Así que en el verso 10 de 2 Samuel 7 dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y le pondré para que habite en su lugar y nunca más se ha removido ni los inicuos le aflijan más como el principio desde día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Dios le está hablando al rey David figurativamente cuando dice te haré casa, un reinado que nunca termina. Esto se hace referencia figurativamente al reinado del Señor Jesucristo. Esto se va a cumplir y Dios le dice, yo estableceré mi pacto contigo y tu descendencia, un reinado que no tendrá fin. Así que yo te voy a edificar casa para siempre. Dios está uniendo la profecía nueva con la profecía antigua, porque Dios ha hecho pactos con sus hijos. Yo haré, yo te daré, yo te... Esos son pactos sin condiciones, porque Dios está diciendo, yo haré. Este pacto que aquí vemos con el rey David, le está diciendo que el rey David tendrá un descendiente, un hijo llamado Salomón, que él será el que edificará el templo. También quiere decir, en segundo lugar, el trono de David será establecido para siempre, no a través de Salomón, sino, porque eso nunca sucedió, sino que a través de otro descendiente del rey David que va a aparecer más tarde. Aquí es un pacto incondicional. Lo que estamos entendiendo aquí, Dios está haciendo dos cosas. Esto es bien importante que entendamos nosotros para entender. Dios siempre planea por adelantado un cumplimiento cerca del rey David y un cumplimiento lejos de la existencia del rey David. Une dos cosas que sucedió instantáneamente en Salomón y luego algo que eventualmente sucederá con uno de los hijos del rey David. ¿Cuál fue ese? Así que la dinastía de David va a continuar en una descendencia sucesiva que será interrumpida por el año 586 a.C. con el cautiverio a Babilonia. Así que Dios despreció la descendencia del rey Salomón en el rey Jeconías. Hubo un rey Jeconías que no tuvo descendencia. Así que el reinado de la descendencia de David que descendió por el rey Salomón fue reprendida y despreciada en el rey Jeconías. Pero la descendencia se va a restaurar por el hijo más grande descendiente de David, Jesucristo, el cual va a llevar los pecados de todo el mundo. Y él hará una segunda venida para conquistar el mundo, y así el hijo más grande de David establecerá un reino para siempre. Por eso es que entendamos que hay dos genealogías, una genealogía en Mateo y una genealogía en Lucas. La genealogía de Mateo llega hasta José, y la genealogía de Lucas sigue la genealogía de María. Una es la genealogía de José, es la que fue maldecida por Dios, descendiente de Salomón y Jeconías, y llegó hasta José, el padrastro de Jesús. La genealogía de María va hasta el rey David, no a través de Salomón, sino a través de otro hijo de David llamado Natán. No el profeta Natán, sino un hijo de David llamado Natán. ¿Por qué es importante? Porque Jesús tiene el derecho legal, porque José no fue su padre de sangre, pero fue su padrastro. Y José le transmitió el derecho legal a Jesús. Así que la genealogía de José le da el derecho legal al trono de David, pero Dios maldijo esa genealogía. Entonces, Dios hizo un plan y le sacó la vuelta al rey Jeconías, y así Jesús nació de una virgen descendiente del el linaje de, no de Jeconías, sino del hijo de David llamado Natán. Así Dios maldició un linaje, pero Dios hizo que Jesús naciera de un nacimiento virginal de la descendencia de el rey David y su hijo Natán. Así que vemos los triunfos de David. Unió la nación, la capital, pero David nunca perdió una batalla, sino que extendió aquel lugar, el reinado, a como 400,000 millas cuadradas. 400,000 millas cuadradas fue el reino del reinado del rey David, donde tuvo paz, tenían carruajes para transportarse, disfrutaban de la paz y se podían mover de un lugar a otro. Ahora vamos a ver el contraste de estos triunfos, las transgresiones de David. Vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Una persona fracasa cuando llega a una posición de prosperidad. Cuando está tranquilo, contento y cree que tiene dinero para mucho tiempo, eso es cuando la persona es vulnerable a fracasar porque se ve en una posición de prosperidad. Segunda de Samuel 11:1 dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. Es quizás como a principio de mayo o al fin de abril. ¿Qué sucedió? Era el tiempo de salir a la guerra. Pasó el invierno, pasó la lluvia, entonces es tiempo de obtener victorias, de salir a pelear. Pero David había sido un guerrero, tenía mucha experiencia como guerrero, había tenido mucho éxito en las guerras que él había peleado porque era cuando él era joven. Pero hoy desea quedarse en el palacio, piensa, ya trabajé bastante, yo me voy a quedar. Pero dice aquí que él se quedó en el palacio. El rey David debía haber estado en el campo de batalla dando instrucciones, no hubiera cometido ese gran error que cometió con una mujer casada. Está disfrutando, descansando, está en paz, tranquilo. Ahí arriesgó mucho el rey David. Así que nosotros tenemos que aprender y cuidarnos de los ídolos que el enemigo nos presenta. Tengamos cuidado que no nos suceda lo que le sucedió al rey David. Segunda de Samuel 11:2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Jerusalén estaba a la cima del monte, y el resto de la ciudad estaban establecidos en las laderas del monte. Por eso es que David estaba en la parte más alta del lugar, y él le daba vuelta en su palacio, podía ver todas las casas que estaban edificadas en la ladera del monte. Así que las casas que estaban debajo de él, él podía apreciar, ver lo que sucedía. Notemos, como está escrito el verso 3, dice, en el verso 2 dice, y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David vio y codició. Él codició a aquella mujer porque vio. Tú y yo, en nuestros días, no podemos evitar el ver esas hermosuras que Dios ha creado. No es nuestra culpa de que nuestros ojos de repente caen en algo que nos satisface. Pero lo malo es que hagas caso al diablo y te lleva a dar una segunda mirada, una tercera mirada. Ahí es donde tú ya eres el culpable, porque tú regresas a dar una segunda o tercera mirada. Ten cuidado. Cuida esa segunda mirada. La primera es normal. San Agustín definió el progreso pecaminoso cuando dijo, una forma que nos fascina y ver lo que no debemos de ver. Eso nos fascina a veces. Verso 3, envió David y preguntó por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías el Eteo. O sea que es alguien conocido para el rey David. No le era, le están dando a entender que él la conocía. Y con, el rey David envió a traer a aquella mujer, durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Lo que muchos le consideran una simple aventura de una noche, pero ella, después de esa simple aventura, le llamó la atención al rey diciéndolo, quedé encinta. El rey David trató de cubrir su pecado, mandó traer al esposo de Betsabé, a Urías, de donde estaba en el frente, y le decía, vete a tu casa, ve a descansar a tu casa. Pero Urías no mordió el anzuelo, se quedó a la puerta del palacio del rey, diciendo, ¿cómo podría yo ir a disfrutar de mi mujer cuando mis compañeros están en el campo de batalla, en la guerra? Así que David pensó, ya que eres tan íntegro, le ofreció vino, más vino. Pensó, este hombre se va a embrutecer de vino y entonces tendrá que irse a su casa y todo saldrá bien. Con todo y esto, Urías pensó, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que, no puedo quitar de mi mente a mis compañeros que están en la guerra. Entonces, el rey David le entregó una carta de su mano, lo envió a su general Joab, diciéndole, esa nota era la misma sentencia de muerte de aquel hombre llamado Urías. Llegó, entregó la carta y sí, el general lo envió al frente de batalla. Quiero que entendamos la verdad que aquí aparece cuando lo que sucede. Todo, cuando una persona está descansada, desocupada, es cuando el diablo lo puede confundir, te engaña, te lleva a decepción. Los compañeros, entonces, después de que pasó el invierno y la primavera, entonces eso es lo que hizo caer al rey David en una actividad pecaminosa. Y así que el rey David le vino una temporada de invierno muy dolorosa. En el capítulo 12 vamos a ver que el rey David se da cuenta que el esposo de Betsabé, Urías, ya cayó, él se siente que ya está libre. En el Salmo 32 escribió el rey David diciendo, he pecado, he pecado. Así pasó casi un año. Dios fue paciente con el rey David. Así que ya que el rey David no vino a Dios, Dios vino a él. Dios va a hacerle una llamada y usó al profeta llamado Natán el profeta. El profeta Natán habló con el rey David y le presentó una parábola. ¿Por qué una parábola? En esta historia de parábolas, el profeta le presenta al rey David de que un hombre rico le visitó un amigo y un pobre que tenía una borreguita, una simple, pero este hombre que tenía una simple borreguita, que dice la escritura que la familia lo veía como una mascota, y él decidió hacerle una cena a su amigo y fue y recogió la ovejita del pobre y se la preparó a su amigo, la mató y ahora pues esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es que Natán no vino y le dijo directamente a David lo que le quería decir? ¿Por qué no le dijo, has fallado, has robado a la mujer casada, te has metido con mujer casada? ¿Por qué es que el profeta lo trató de una forma indirecta? Esta forma indirecta fue, Porque el rey David quedó ciego a su mismo pecado, así que le fue muy fácil ver el pecado en otra persona. Eso es fácil ver. Nosotros nos quedamos ciegos a nuestras propias batallas, a nuestro pecado, pero podemos ver muy fácil el pecado de otras personas. Así era el rey David. Ahora, el rey David, el profeta, en 2 Samuel 2:5, vemos que el rey David se enfureció y dijo, este hombre, tal hombre, ha de morir. Men, hombre, ¿vas a matar a un hombre por una ovejita? El capítulo 12, verso 5 dice, entonces se encendió el furor del rey David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con un tanto porque hizo tal con... No tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Entonces el rey David se enfureció. Natán le dijo con toda claridad en el verso 7, tú eres aquel hombre. Alguien ha dicho, un pecado secreto en el cielo es un escándalo en el cielo. Así que el pecado está todo frente a la presencia de Dios y Dios lo sabe. Ahora veremos en el capítulo 12 y 13 y el resto del libro de 2 Samuel hasta el capítulo 24, los líos en que cayó el rey David. Sabemos que murió el niño que concibió con Betsabé, el hijo del rey David murió. Ese es el problema número uno. Problema número dos, en el capítulo 13, veremos que la hija del rey David, llamada Tamar, fue violada sexualmente por su medio hermano llamado Amnán, que venía a ser el medio hermano de Absalón, y por eso es que el rey Absalón mató a su medio hermano. En el verso 13, ¿qué dice? Anán y Tamar. Cuando el rey David oyó de estas cosas, se enojó muchísimo. Eso es lo que dice aquí la Escritura, verso 22. Se enojó mucho. Es todo lo que vas a decir en el verso 21, que tu hija fue violada y esto es lo que vas a decir. Estoy muy enojado, mucho, muy enojado. ¿Es todo lo que vas a decir? Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana menor. El rey David debía de haber hecho algo. ¿Por qué el rey David no hizo nada? Solamente dijo que se había enojado porque el rey David pudo haber pensado que estaba lacrado. Él mismo había fallado en la misma forma. ¿Cómo voy yo a reprender este hecho si no que yo también fallé de esta misma forma? Entonces ese es el pecado sexual que el mismo rey había cometido. Algunos de nosotros nos podríamos caer en una categoría parecida. Habremos cometido adulterio. ¿Estuvimos de acuerdo que alguien abortara? ¿O hemos practicado el sexo fuera del matrimonio? Así también Satanás te dice, tú no tienes derecho de reprender a nadie en ninguna forma, principalmente a tus mismos hijos. Yo te voy a decir, tienes derecho de aclarar esto con tus hijos, porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. A esto puede ser un consejo fuerte para tu hijo, de que le explicas que tú fracasaste y decirle cuánto te duele, cuánto te pesa, porque tú experimentaste ese horrible dolor de tus decisiones equivocadas en nuestra juventud. Ahora estás siendo un ejemplo vivo y aconsejar a tus hijos. Tú puedes ser tan humilde y compartir eso con tus hijos, esto les va a traer poder a la vida de tu hijo, de tu hija, para que ellos no fracasen. Se desarrolló el plan, Absalón planea matar a Amnón su hermano. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía asquiladores en Baal-Zazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, porque eso era, cuando ellos iban al lugar, en ese tiempo que se hablaba de trasquilar, de veras, lo que era una super fiesta que organizaban y invitaban a todos los mejores amigos, a sus hermanos, para participar. Era una fiesta única, como nosotros, una fiesta de Olímpica, una fiesta del Super Bowl. Así que, verso 39 dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Todo esto sucedió, la vida del rey David se está desintegrando, pero desea tener palabras con su hijo Absalón, buscando la reconciliación con su hijo, así que le mandó anuncio a Absalón que podía venir, pero por 2 años no quería ver su rostro, no importaba que Absalón estuviera en Jerusalén. El rey David dijo, no quiero ver tu rostro por lo menos por 2 años. Regresa a la ciudad, pero no quiero ver tu rostro por lo menos 2 años. Así que eso permitió que la amargura creciera en el corazón, creció la discordia. Cuando el hijo cometió el acto de traición contra el rey, 2 Samuel 15:6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Así que el rey David oía de eso, pero por 5 capítulos Absalón, después de que había cometido traición contra el rey, persiguió a su padre, al rey David, y su rey David tuvo que exiliarse, salir del palacio del rey y esconderse de su hijo Absalón. Ahora el hijo Absalón es el que está en autoridad en el palacio. Así que, Joab, ¿quién es Joab? Joab es el comandante del ejército del rey David. Joab mató a Absalón. Quedó claro. Quiero que ustedes reconozcan y entendamos. Piensa, a este punto, todos los líos en que estaba envuelto el rey David, ahora tiene un lío nuevo, de que el niño del rey David murió, su hija fue violada, su hijo asesinó a su otro hermano, hijo del rey David, ahora Absalón lo persigue y el rey David tuvo que salir del palacio para huir de su mismo hijo Absalón. Capítulo 18, verso 33. 18:33 dice, después de que el rey oyó de que su hijo Absalón había muerto, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y lloró. Yendo y viniendo decía audiblemente, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Y la ciudad lo vio y se dio cuenta de aquel horrible tragedia en que se encontraba el rey David cuando todos los que estaban cerca del palacio oían el lloro del rey David que decía, Absalón, 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 ¿quién diera que yo muriera yo en tu lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Toda esa traición de que el rey experimentó porque su hijo lo traicionó, finalmente el rey David aceptó que Absalón regresara a la ciudad, pero nunca hablaron para poderse poner en paz, darse un abrazo. Yo he estado en varias salas de emergencia en los hospitales cuando muere una persona y sucede exactamente lo mismo, porque tienen algún conflicto que nunca hicieron la paz, ahora el hermano, el primo, el vecino, quien quiera que sea, ya está muerto, porque ya no se hizo paz. Eso es un dolor que se mira en las salas de los hospitales. Eso lleva a problemas muy serios. Así que no vale la pena. Haz la paz. J.P. Mayer, autor, escribió acerca de las Escrituras, dijo, lo más amargo de una persona es que está en desacuerdo, se siente amargo contra una persona, miembro de su propia casa, y no hace la paz, y esa persona desarrolla un odio, desacuerdos con aquel que murió, y ahora él piensa que él podía hacer la paz con él. Eso es lamentable y doloroso. No te encuentres alimentando o nutriendo zopilotes o buitres. No lo permitas, no permitas, sino que busca a la persona que has ofendido o te ofendió y busca la paz. Piensa, de aquí a 100 años no va a hacer diferencia si tú si tú tuviste mucho éxito, si tuviste una casa muy bonita, un automóvil nuevo, de aquí a 100 años no va a importar lo que te va a importar de aquí a 100 años. Es esa paz que tuviste con tus hijos, esa paz que hiciste con tus vecinos. No vas a estar llorando y diciendo, oh, me gustaría haber tenido mejor casa, mejor cantidad de dinero en el banco, o un carro nuevo. Yo he visto muchas gentes que se sienten adoloridos porque no restablecieron la paz con sus seres queridos antes de morir. Es lo que tienes que buscar. Ahora vamos a capítulo 23 de 2 de Samuel para ver los últimos días del rey David. Desde capítulo 18 en adelante vemos la miseria que sufrió el rey David. Vamos a leer capítulo 23 de 2 de Samuel para oír las últimas palabras. Verso 1 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios a Jacobo, el dulce cantor de Israel. Eso es lo que está dando testimonio aquí. Así que este jovencito que vino a ser el rey de Israel. Verso 5 de 2 Samuel 23. No es así mi casa para con Dios. El rey David está diciendo y dando testimonio. Tuve mucho éxito, pero es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. El último capítulo ilustra cómo Dios escogió lo que le sucedió. Los últimos líos en que se metió David es que ordenó un censo. Los reyes ordenaban censos, ordenaban empadronamientos para ver qué tanta gente tenía en su reinado. Para, en otros casos, era para recoger impuestos, porque Roma ordenó un censo en el capítulo 2 de Lucas, pero en el caso de David fue diferente. Este es el rey de David. Este es un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. El rey David lo hizo con el motivo de orgullo. De esa forma podía brillar más entre sus vecinos. En Primera de Crónicas se nos dice que Satanás instó a David. En 2 Samuel 24 y 10 nos dice, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, he pecado gravemente por haber hecho esto. Capítulo 24, verso 10 nos da testimonio de que falló. Entonces, después David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado de a tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Confesó su pecado. Verso 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. No se nos olvide de que Dios nos va a perdonar, no importa lo horrible y cochino de nuestro pecado, pero reconoce que tenemos que sufrir las consecuencias. Dios sana tus heridas, pero ahí queda la cicatriz, las consecuencias de tu pecado. Porque leemos otra vez el verso 25, y ahí edificó David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Vamos a dar y presentar pasos para tratar con el pecado. La mayoría de nosotros lo hemos oído. En primer lugar, admite que eres pecador. La Biblia nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados y admitir que necesitamos ayuda. Y si confiesas tu pecado, Dios es justo y fiel para perdonarte. Así que admite que has pecado. Sé responsable. No guardes ese secreto. Confiésaselo a alguien. Porque este dicho, Dios lo ha instituido por años. ¿Qué dijo David cuando pecó? Así como Adán dijo, la mujer que me diste me hizo caer en pecado. Así que tú puedes decirle a Dios, la mujer que me diste es tu culpa. Fue tu idea de que yo tenga mujer, por eso esa mujer me engañó. Salomón, que más tarde va a escribir, que fue el hijo del rey David, escribió, y quizás pensaba la viva de su propio padre, escribió los proverbios, el hombre que no confiesa su pecado y renuncia, es esclavo del pecado, escribió en los proverbios. En segundo lugar, sepárate del pecado. Después de que tú aceptas y lo has confesado a Dios y al que ofendiste, tienes que venir a Dios y decirle, perdóname, perdóname, y separarte de esa situación donde has caído en pecado. Sepárate, sepárate, sepárate. Admítelo, sepárate, hazlo a un lado y por la gracia de Dios ya te va a dar el poder de que te separes de esa vida pecaminosa. En tercer lugar, yo te digo, reemplaza esa actividad pecaminosa con alguna actividad que a Dios agrada. Eso es lo que lo dicen los capítulos del libro de Romanos. No combatas a la maldad con lo malo, sino combate la maldad con la bondad, con lo bueno. No permitas que tu pecado te consuma, sino que no permitas caer como el rey David en un estado de tranquilidad, de gozo, y no confesar tu pecado. Admítelo, sepárate y reemplaza ese tiempo de pecado con algo que a Dios agrada. Padre Santo, somos gente humana. Padre Santo, como tus hijos, hemos fallado. Como humanos hemos fallado, como David como humano falló, porque David se quería esconder diciendo que por ser humano no, es maldad. Cuando viene a nuestra mente la tentación sexual, Padre Santo, ayúdanos a separarnos de esa idea pecaminosa. Ayúdanos a que se nos vaya de nuestra mente esa horrible tentación. Padre Santo, eso es nuestra humildad donde hemos caído. Es esa humanidad donde te pedimos que nos redimas, Padre Santo. Límpianos, sepáranos de esa situación del que estamos al alcance y a la merced del enemigo. Líbranos del enemigo, Padre Santo. Así que nosotros podamos ver tu gloria, esa gloria que tú nos has mostrado. Pero sabemos que tú tienes el poder para limpiarnos, el poder para separarnos de la maldad. Padre Santo, también te pido por alguien que me esté escuchando a distancia de la Capilla Calvario, pero quizás han considerado su vida pecaminosa por semanas, meses, años, pero nunca han hecho la decisión de separarte. No han aceptado de que están viviendo una vida de pecado. Padre Santo, yo te pido que les des la oportunidad de que se arrepientan hoy y para siempre en tu presencia. Pon el medio, Padre Santo. Te pedimos que si alguien que nos esté escuchando y que ha practicado esa vida pecaminosa, ha fallado, dale la oportunidad que hoy venga a tu presencia. Quizás algunos han tenido una experiencia en el pasado, han reconocido quién es Jesucristo, pero no han obedecido a tu palabra. Padre Santo, yo te pido que hoy toque su corazón, que el Espíritu Santo venga a su vida
y ellos se arrepientan, confiesen, busquen ayuda para que ellos puedan experimentar hoy, este día, en este lugar, puedan experimentar tu perdón. Ahora, si tú estás aquí, en el templo de la Iglesia Calvario, y deseas sentirte perdonado por Dios, si tú deseas que Dios te restaure, te refresque, que sientas tú que Dios te ha perdonado, entonces, si tú deseas, yo te voy a pedir que levantes tu mano para que así tu corazón se une a mi oración y Dios oye esta oración y Dios te perdona, Dios te guía, Dios te busca, Dios te va a dar ese poder de sentirte perdonado. Sí, levanta tu mano, qué bueno. Alguien allá en aquel lado levanta su mano. Alguien acá a este lado levanta su mano, qué bueno. Dios te va a alcanzar. Padre Santo, gracias por todas estas manos que se han elevado. Porque hay manos que yo ni las veo, pero yo sé que ellos están esperando que tú vengas a su corazón para que tú los restablezcas después que ellos confiesan esa vida pecaminosa que vivieron. Padre Santo, perdónales, perdónanos, que sientan ese gozo del perdón. Sí, Padre Santo, tú sabes que tú puedes ser la solución y restaurar esa vida adversa que han vivido tus hijos. Padre Santo, te decimos gracias, gracias por la obra y el nombre y la obra de Jesucristo, nuestro Señor, tu Santo Hijo, que realizó una obra maestra por todos y cada uno de nosotros, por Cristo y en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, y en nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario, desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Sí, nuestro hermano pastor está haciendo el llamado al altar, detrás de donde se oye el hermoso canto alegórico de alabanza a Dios. Nuestro pastor desea que todos pasen al altar para hacer un pacto con Dios. Él está dirigiendo la palabra, pasen, los esperamos. No importa qué tan atrás y tan lejos estés de aquí del púlpito. Pasen al frente y así podemos hacer un pacto con Dios. Yo sé de que yo mismo lo experimenté, de que una decisión pública a Dios le agrada, y todos hacemos decisiones públicas en la presencia de Dios. Cuando tú haces una decisión pública, tú te sientes que Dios te ha llamado y que Dios está presente desde hoy y en tu futuro. Alguien más, pásenle, pásenle. Si tú estás pensando y dices, sí, yo necesito ser parte de este pacto, si no estás seguro que el día que Dios te llame a su presencia, vas a la presencia de Dios, hoy es el día que hagas un pacto de perdón. Confiesa tu pecado a Dios. Dios en este pacto te va a limpiar tu vida hoy y para siempre. Sí, levántate, elévate, ven aquí al púlpito, así como el canto, el himnólogo continúa alabando diciendo, Jesucristo, Jesucristo, tú eres mi única esperanza. Jesucristo, tú eres el único Hijo de Dios. Tú eres toda mi esperanza, sí. Jesucristo, sí. Tú eres el todo para mí, sí. Jesucristo, tú eres todo para mí. Tú eres mi única esperanza. Tú eres mi único perdonador. En Jesucristo. Tú eres mi única esperanza. Sí, sí. Nuestro pastor Skip y continúa diciendo, ustedes que vinieron al frente son muchos. ¡Qué bueno! Me alegro. Así que la instrucción es, para algunos de ustedes, quizás lo sienten raro pasar al frente. Algunos de ustedes ya lo han visto en otras ocasiones con otras personas. La Biblia dice que en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles de Dios se gozan. Los ángeles del cielo tienen fiesta. Así que si a este momento los ángeles del cielo están teniendo fiesta en el cielo, vamos a unirnos a esa fiesta con los ángeles del cielo para así. Yo los voy a guiar en una oración. Ustedes van a repetir de mí una oración audible. Esas palabras van a salir de sus corazones y se las van a decir a Dios. Orar es hablar con Dios. Así le van a pedir a Jesucristo que venga a sus corazones así. Oremos. Digan después de mí, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Perdóname. Y yo creo en el Señor Jesucristo. Y yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra. Y Jesús murió en una cruz por mis pecados. Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y luego que fue sepultado, Jesús resucitó. Señor, me separo de esa vida pecaminosa. Me separo de mi pasado. Y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Señor, ayúdame a seguirte y hacerte mi Señor. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este estudio de hoy corresponde al día 16 de enero del año 2019.